Buenas tardes. Ok, gracias. Hay veces que pensamos que porque vengamos menos gente al culto va a ser de menos calidad, ¿verdad? Porque siempre los viernes pues no estamos todos. Y pensamos que va a ser de menos calidad porque vengamos pocos, ¿verdad? Y a lo mejor hasta nos atrevemos a decir que es que desanima que no estemos todos. Bueno, ojalá estuviéramos todos. Pero yo muchas veces he dicho esto, que hay muchos sitios buenos donde uno puede estar ahora, pero no hay ninguno como en la presencia del Señor. Quizás has estado toda la semana trabajando, estás cansado y el cuerpo no te pedía venir mucho. Y yo soy el primero, ¿eh? Pero una vez que estás aquí, digo, gracias Señor, si no hubiera venido me lo hubiera perdido. No hay nada como estar en la presencia de nuestro Señor, como estar los hermanos juntos en armonía, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el único que es digno de nuestro tiempo y de nuestra admiración. Padre, en esta tarde, Señor, te damos a ti la gloria y la honra. Y gracias porque tenemos el gran privilegio de podernos dirigirnos a ti cara a cara. Señor, gracias por este privilegio, por esta gracia de poder adorarte y bendecir en tu misma presencia, Señor. Bendice este tiempo de tu palabra, Señor. Y bendícela en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Qué necesario es ir creciendo, ¿eh? Físicamente, que uno crezca es algo natural, es algo que, aunque uno se tenga que alimentar bien, la naturaleza está así establecida. Dios, cuando hizo todo, cada ser vivo, pues tiene un proceso. Y en segunda de Pedro 3:18, ¿vas a ir poniendo los versos o los busco? ¿Los pones? Así, no, así tardamos menos. Yo hay alguno que lo tengo apuntado, pero aunque yo me he traído la Biblia, pues la tenemos aquí para ver que la tengo, pero no la voy a utilizar mucho. Vamos a ir leyendo ahí los versos. Dice en 2 de Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Hemos estado cantando que a Él sea la gloria, que a Él sea la honra. El único motivo que tenemos de estar aquí es para glorificar al Señor. Cuando uno viene al culto, hay veces que uno piensa que viene uno a recibir, viene uno a rendirle culto al Señor. De muchas maneras, adorando, alabando, glorificándole, predicando la palabra, escuchando la palabra, diezmando, ofrendando. Entonces hemos cantado que hemos venido a darle la gloria a nuestro Señor. El apóstol Pedro aquí nos está exhortando a crecer y dice en la gracia y en el conocimiento. En la gracia no se puede crecer, pero cuando dice que crezcamos es que seamos conscientes y que seamos sensatos de lo que es la gracia de Dios para el ser humano. No significa, hay veces que para explicar una cosa yo la explico mejor diciendo lo que no es. Y crecer en la gracia no significa que uno pueda estar más justificado delante de Dios de lo que ya se es, ni ser más perdonado, ni ser más aceptado por Dios. Hay gente que para ser más aceptado por Dios o ser más perdonado hace barbaridades. Vienen andando desde no sé dónde de rodillas o descalzos, ¿verdad? Vienen haciendo desde cualquier lugar el camino, según la tradición, hacia aquí. Y eso está muy bien, porque cuando te mueve un sentimiento de que hay algo por encima de ti, está muy bien. La gente pone su fe en estas cosas. Es una pena que a veces toda esa fe cae en saco roto. Es como aquel que está metiendo el dinero en un sitio donde le está desapareciendo. Si tú metes el dinero allí en un sitio y cada día miras si está, estás confortado porque es el fruto de tu trabajo. Pero si tú estás metiendo el dinero cada mes que cobras y cuando abres no está, pues es un desaliento, ¿verdad? Y para la gente que pone toda su fe en los ídolos, en las tradiciones de hombres, es un desaliento cuando llega el final de sus días y vean que toda esa fe y toda esa buena intención está perdida. Pero la gracia de Dios es algo que es inmerecido. Y tú y yo, aunque no tengamos fe, la gracia de Dios está sobre nosotros. Tú y yo somos personas de fe y reconocemos y sabemos que si tenemos algún mérito propio, por que nos pensemos, eso de nada vale. Porque estamos justificados, ¿verdad? solo que por la gracia de Dios. Porque la justificación es la obra expiatoria de Dios hacia el hombre y es gratuita y es completa porque es perfecta en sí misma. Entonces, por muchas cosas que crea el hombre, que quiere, tiene que hacer para ser más perdonado o más aceptado por Dios, todo eso es vano. El recién creyente, como el creyente de toda la vida, está igual justificado delante de Dios, porque lo que nos justifica es la sangre de Cristo, la obra expiatoria que hizo en la cruz. Y viene esto un poco al caso, pues están los jóvenes haciendo el camino de Santiago, y no es que ninguno tenga que hacer ninguna purga de penas ni cumplir ningún voto, pero si esas personas que están haciendo ese camino de Santiago, desde cualquier punto, ¿verdad? Hay gente que viene desde países lejanos y yo conozco una persona que estuvo viniendo un año entero desde su país. Venía a caballo, con dos caballos venía, y venía por el camino, por así decirlo, mendigando y buscándose la vida para comer y para dormir y para todo esto sin dinero. Vino desde, no sé, desde Austria, por ahí. Y estuvo un año, me lo estuvo contando, Y aunque él lo hizo en plan de aventurero, pensaba que dentro de cualquier aventura el camino a ese lugar era algo mágico. Y le cautivó tanto Galicia que se quedó aquí a vivir esa persona. ¿Mm? Y entonces hay gente que piensa que por hacer eso pues él va a obtener algún beneficio espiritual, algo de esto. Y por eso están ahí los jóvenes, en medio de toda esta gente que tiene tan buena intención, que tiene tanta sed y tanta hambre del Señor, que están buscando a Dios de esa manera, o quizás cumpliendo algún voto, alguna promesa, lo que sea. Pero lo que sí que es cierto es que hay mucha necesidad, y hay gente que está haciéndolo por penitencia, por agradecimiento, o pidiendo algo a Dios, o por aventura. Pero ahí es donde esas personas, ¿verdad?, pueden escuchar cuál es el verdadero camino. El verdadero camino a Dios no es el camino hasta Santiago de Compostela, aunque algunos lo van a encontrar. Amén. Amén. Pues lo dicho, nuestro estado delante de Dios no está más o menos justificado dependiendo de lo que nosotros hagamos. Cuando dice el apóstol que tenemos que crecer en esta gracia, es que nos demos cuenta. Romanos 3:24 dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, dice que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados delante de Dios por medio de la redención. Romanos 5:1 también dice que estamos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos justifica? La fe que tenemos en Él. También nos justifica. Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Nos justifica la sangre. Tú puedes seguir buscando acerca de la justificación y muchas más cosas nos justifican, el nombre de nuestro Señor y tantas otras cosas. Pero en sí lo que nos justifica es la sangre derramada de un inocente en la cruz pagando el precio por nosotros. Estamos justificados, somos redimidos, no tenemos nada más que hacer. Estoy hablando de obtener la salvación. Pero sí tenemos la obligación y nos exhorta el apóstol Pedro a crecer en el Señor. Hay algunos que dicen, bueno, yo ya soy salvo porque he aceptado al Señor, es cierto, no tengo nada más que hacer. Bueno, si nos conformamos con eso, ¿quién va a predicar el Evangelio? ¿Quién le va a hablar a uno o al otro que esté necesitado? ¿Verdad? Yo me voy para allá de ermitaño y espero la segunda venida. Y miro para mí. Y bueno, hay gente que quizás lo necesite por algún tiempo apartarse del mundo para no ser contaminado. Pero, dice la palabra, que aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y el cumplimiento de la gran comisión es id por el mundo a predicar el Evangelio. Y para ir por el mundo a predicar el Evangelio tienes que ir entre la gente, como hacía nuestro Señor, que aunque le criticaban, andaba entre publicanos, entre pecadores, entre toda esta gente, ¿verdad? Y a ellos los tocaba y se hacía impuro porque quebrantaba la ley, tocándolos, amándolos y a la vez la cumplía porque el amor está, con el cumplimiento de la ley está en el amor al prójimo y a Dios. Y pensaban que la estaba quebrantando y la estaba cumpliendo, ¿verdad? En Colosenses 2:10 dice que estamos completos en el Señor. Y cuando estamos completos en el Señor, quiere decir que no podemos añadir nada al plan de salvación, porque es perfecto en sí mismo. Dios ha trazado un plan de salvación por la humanidad. Esto de estar completos se puede interpretar de varias maneras, pero acerca de la justificación y acerca de que estamos completos en Dios, porque el ser humano puede tener muchas necesidades, pero lo primordial es la salvación de su alma. Porque si hablamos de necesidades y de cosas de las que nos tiene que suplir el Señor, lo dice bien, bien claro en la palabra, ¿verdad? Que ni aún Salomón se vistió con tanta gloria como un lirio del campo. Y si las aves del cielo no tienen todo el sustento que necesitan, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? Entonces, al estar completos en Él, hay muchas cosas que dice la palabra que Dios nos las suple y nos completa. Pero acerca del plan de salvación, al igual que hay cosas que deben crecer de una forma natural y constante, como físicamente una persona, dice la palabra que cuando Jesús era un niño, crecía de una forma saludable, físicamente, pero también espiritualmente, en gracia delante de Dios, ¿verdad? Que él iba equilibrado. Y el ser humano se ocupa mucho en crecer físicamente y en su cuidado propio, todos, ¿verdad? Pero hay veces que en crecer espiritualmente y moralmente y psicológicamente y todo esto, quizá lo descuidamos un poco. El hombre secular, el hombre tradicional, casi se puede decir que lo descuida un tanto por cien muy elevado. Algunos hasta el 100%. ¿Verdad? Y por eso el Señor también les estaba llamando a los fariseos, que eran unos sepulcros blanqueados, que por fuera tenían un buen aspecto, pero por dentro estaban llenos de inmundicia, ¿verdad? Y lo que el Señor no quiere es que tengamos un buen aspecto, un aspecto devoto, un aspecto de piedad hacia las personas, pero lo que de verdad le interesa es de dentro hacia afuera, porque cuando una persona cambia por fuera, ¿verdad?, de una forma drástica, es porque cambia por dentro. Porque dice la palabra que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y la palabra criatura habla de un creador que crea algo. Y esa criatura la cambia, las transforma. Y está hablando de criatura, de cuando Él crea. No está hablando de los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos los redimidos. Pero que cualquier criatura que cree es hecho de nuevo. Y para que una persona cambie de verdad, tiene que haber una transformación y un cambio de naturaleza, solo sobrado por el Espíritu Santo. Es una metamorfosis, pero que el ser humano la puede disfrutar también cuando se entrega a Cristo. Por eso el cambio es de dentro hacia afuera. Debemos crecer en la gracia que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Si hablamos del crecimiento, ahí ya me iba a ir por otro lado, ¿verdad? Para que una persona crezca de una forma saludable, tiene que tener unos nutrientes buenos y necesarios. Al igual que una planta. Yo conté el testimonio que teníamos un naranjo que habíamos comprado y pasaban los años y no daba fruto. No daba fruto para nada. Y yo me acordaba de la parábola esta que dice, ¿y para qué van a inutilizar también el terreno? Pues lo quito, como yo soy el dueño del árbol, pues lo quito y pongo otra cosa, ¿verdad? Y Raquel decía, no, déjalo un año más. Y hay un árbol ahí y que no daba ni una flor. Y yo ya decía, ¿pero esto es un naranjo o esto? ¿Qué es esto? Nos han engañado. Porque lo habíamos comprado en el herbolario ese. Y voy y pregunto y dice, ¿pero tú lo estás regando? Y digo, ¿para qué? No voy a regar si estamos en Galicia. ¿Pero estás echando abono, nitrato, nitrito, lo que sea? ¿Tú le estás echando algo? Yo no he hecho nada. Y me dieron un tal de fertilizante propio para cítricos. Lo eché y lo estuve regando y luego de repente a la siguiente estación estaba repleto de flor blanca. Y luego repleto de unas buenas naranjas. Yo no sé si fue por eso o porque hay algunos frutales que tienen que pasar varios años para que den fruto. Yo no lo sé. Pero yo lo que sé es que me alegro de no haberlo quitado. Porque hubiera puesto cualquier otra cosa y ya saber lo que tendría ahora. Sin embargo, ahora pues tenemos buenas naranjas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un árbol, una persona y el espíritu, si no tiene lo adecuado, no puede crecer. Yo sí digo que soy creyente y quiero serlo, y no me nutro de la palabra de Dios, de la presencia de Dios, si no estoy bebiendo del agua, de la fuente, del manantial directamente, ¿verdad? Pues ¿cómo voy a crecer espiritualmente si no busco a Dios? Es imposible. Entonces, es necesario crecer en el Señor. Es una obligación para los creyentes el no quedarse allí. Para unos padres es una obligación moral delante de Dios y delante de la sociedad a sus hijos que los cuiden lo mejor posible y que les alimenten bien. Yo vi en la televisión que a unos padres les quitaron a su hijo porque no la alimentaban bien y se lo quitaron porque no eran buenos padres y les tuvieron que reeducar porque no sabían dar ni de comer a su propio hijo. Porque la criatura era así y pesaba 120 kilos, porque no la alimentaban bien. Y entonces es la obligación como creyentes, ¿sabes?, de crecer en el Señor. Yo no me puedo estancar como creyente y llevar un tiempo en el Señor y querer todavía estar queriendo que me den leche. Necesito un poco de comida sólida. Cuando el agua se atasca, se pudre, no vale, envenena. ¿Verdad? Y cuando está hablando nuestro Señor en el pozo con la mujer samaritana, dice: tú tienes que beber del agua de vida, del agua que yo te doy es un agua que salta para vida eterna, está diciendo. Está hablando de él, de la gracia de Dios, que él es el agua de vida, que salta para vida eterna. La palabra de Dios nos enseña, tengo unos versículos. Y los tengo resumidos. Al final no hay que buscar ninguno, mira. Dice en primera de, bueno, pon ahí primera de Tesalonicenses 1:3. 1:3 dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza y en nuestro Señor Jesucristo. Fe va creciendo y el amor va abundando. Dice en Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Hay muchos versos que nos están exhortando a crecer. Repito, la obligación del creyente es estar buscando conocimiento para poder crecer. Filipenses 1:9 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En ciencia y en todo conocimiento. Qué importante, ¿verdad?, es tener conocimiento en la palabra. Yo estaba el otro día hablando con un joven y que hace tiempo le había regalado una Biblia y le pregunté: ¿la estás leyendo? Y dijo: no la leo. Y dije: pues cuando la quieras leer, lee Proverbios. Y dije: sí, una vez lo estuve leyendo, le expliqué quién había escrito Proverbios, que fue el hombre, según dice la palabra, más sabio que había y ha habido en la faz de la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, el humano, ¿verdad? Y yo le dije: tú lee Proverbios. Una persona que rige su vida en los Proverbios, esa persona va a vivir recta delante de Dios. No es que no le haga falta el resto de la palabra, pero si solo una persona tuviera el libro de Proverbios y los cumpliera, iba a vivir recto delante de Dios, delante de la sociedad, delante de su prójimo. Qué importante es el conocimiento, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Primera de Pedro 2:1-3, desechando pues, hay veces que también, ¿verdad? Y aquí viene muy bien la parábola del trigo y la cizalla. Hay veces que también no se puede crecer porque hay que limpiar el terreno. No vamos a querer tener un huerto bonito si no trabajamos la tierra, ¿verdad? Hay veces que dentro del buen fruto, de la buena semilla, también está la mala hierba, el abrojo, el espino. Y ellos se nutren de lo mismo que se quiere nutrir la buena semilla. Necesita lo mismo. Y cuando tú estás abonando y regando con la intención de que la buena semilla crezca, yo no sé por qué las malas hierbas siempre... Yo tengo una huerta pequeña y de semana en semana, como no me cuide un rato en ella, las malas hierbas crecen por todos los lados, ¿verdad? Y tienes que estar ahí trabajándola si quieres obtener un fruto. Y hay veces que, como no desechamos del todo, como creyentes hablo, la malicia, dice, desechando pues toda la malicia, todo el engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, ¿verdad? Hay veces que, como no hemos desechado todo eso, el fruto del Espíritu tampoco puede germinar al 100 por 1, dar fruto tampoco. El fruto que demos es para la gloria de Dios, pero también es para beneficio de los hombres. Si damos buen fruto, habla en Gálatas 5 de los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si todos esos frutos en una persona florecen, el que le rodea va a estar encantado, va a querer estar al lado suyo. Son para la gloria de Dios, pero para beneficio del prójimo, ¿verdad? Entonces dice aquí también, en este verso, 1 Pedro 2, 1-3, dice: «Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor». Para crecer para salvación está hablando de la porción espiritual no adulterada, ¿no? Y habla de la palabra de Dios, bien interpretada, tal como el Señor quiere que sea interpretada, ¿verdad? Donde hay vida, la gracia de Dios tiene que aumentar, ¿verdad? Tiene que crecer, se tiene que ver, se tiene que palpar. Y de esa manera los creyentes los une como una familia en Cristo. ¿Y dónde hay vida? ¿Verdad? ¿Dónde hay vida? Donde los creyentes se aman, donde los creyentes se perdonan, donde se apoyan, se respetan, se consideran y donde toleran sus diferencias. Ahí es donde hay vida. Porque hay muchas disensiones a veces por cosas pequeñas. ¿Qué dice la palabra? Que la zorra, la alimaña, es la que estropea la viña. Que viene de noche una alimaña, un zorrillo que no lo ves y te está estropeando, luego no vas a recoger fruto. Y esas cositas pequeñas que a veces uno pasa por alto, que se calla, que suspira y dice, bueno, al final, ¿verdad? Si uno no las va perdonando, si uno las va dejando ahí, es una muralla, es un muro que te das contra él y estás perdiendo la comunión con las personas. Y ahí, si no la tienes con tus hermanos que los ves, la vas a tener con Dios que no le ves. Oras y le buscas y no. Porque cuando tienes algo con alguna persona, tienes ahí un muro que no te permite llegar a la presencia de Dios. Y esto es así, ¿verdad? Hay muchas veces que dice, bueno, pues arréglate con tu hermano y luego ven y pon tu ofrenda en el altar. Arréglate con tu hermano, luego vienes y pones tu ofrenda en el altar, ¿verdad? Dios ve el corazón tuyo y el mío, ve el corazón del ser humano, y es lo que le interesa. Vamos a fallar mucho porque somos personas, pero lo que Dios quiere es que tengamos un corazón arrepentido, un corazón humillado y siempre con la intención de glorificarle y lleno de amor hacia él y a sus semejantes, ¿verdad? Ahí es donde Dios es completamente glorificado, ¿verdad? Porque él, que está en verdadera gracia de Dios, no está dividido. Una iglesia unida es porque la gracia de Dios abunda y sobreabunda. Amén. Para poder crecer es necesario despojarnos del yo, ¿verdad? Hay que despojarse del yo para poder crecer. Dijo Juan, el Bautista, el precursor del Evangelio, dijo en Juan 3:30 que es necesario que él crezca para que yo mengüe. Y estaba hablando del Mesías. Él vino anunciándole, del cual dijo que no era digno, ¿verdad?, ni de abrocharle el calzado. Porque las personas, cuando él venía predicando en el Jordán el bautismo del arrepentimiento, y la gente se bautizaba, pensaban que él era el Mesías, y él dijo, no, es el que viene detrás de mí. Él estaba preparando el camino. Cuando Jesús comenzó a predicar la palabra con sus discípulos, la influencia que tenía Juan el Bautista comenzó a menguar. de una forma considerable. Y Juan el Bautista, él mismo lo declaró, que era necesario que eso pasara. Y como creyentes, y también que vamos llevando el Evangelio a otras personas, tenemos que ser igual que él. Nosotros somos portadores de una noticia, portadores de la gracia de Dios. Y nosotros simplemente somos los mensajeros. Somos el cartero que lleva la buena noticia. Sabes la noticia que lleva la carta, pero nunca quieres llevarte tú las flores, porque es tu jefe el que te da la carta para que la lleves. Tú cumples tu cometido. Nosotros somos igual, somos ese mensajero que lleva el buen mensaje, la buena palabra a toda criatura, ¿verdad? Según engrandecemos a Cristo, nosotros tenemos que ir menguando, nuestro yo. No vamos a menguar primero para que luego él crezca. Es así, según una persona va creciendo en el Señor, va poniendo primero las prioridades del reino de Dios, y va uno creciendo en el Señor, y tú no te das cuenta y todos lo notan. Porque eso es lo bonito, que tú no te das cuenta y todos lo notan, ¿verdad? Cuando alguien te dice, oye, pues en aquello mejoraste. Mejoraste una barbaridad en aquello. Y tú no te das cuenta hasta que no te lo dicen. Y tú dices, luego piensas, buenas horas de entrenamiento, buenas horas de trabajo, buenas horas las dedico, ¿verdad? Bien que me empleo a fondo y tengo este afán de mejorar en esto, ¿verdad? A ti no te han dicho, de verdad que... A mí me lo dijo mi propio hermano, ¿no? Y lo digo para la gloria de Dios. No me lo dijo a mí, se lo dijo a mi esposa y a otras personas. De verdad que veo que mi hermano es otro, ha cambiado. Él me conoce bien, le di bastante guerra. Y hace años que le dijo a mi esposa y también a otras personas, le dijo, yo de verdad veo que mi hermano ha cambiado. Este no es el que yo conocía. Ha cambiado, de verdad. Tiene otra forma de pensar, tiene otra forma de ver la vida, está empeñado sacando una familia adelante con su trabajo, con su profesión, es cumplidor, tiene todo al día, paga todo, cosa que nunca hacía antes, tenía que estar escapando de todo el mundo, ¿verdad? Y puedes ir por la calle con la cabeza bien alta y saludando a todo el mundo por la calle. Hasta luego, hasta luego. Y de repente te dan, hola, ¿qué tal? Hola, hasta luego. A mí hay gente que me saluda y dice, Raquel, ¿quién es? Pues uno que estuvo en su casa trabajando y me saluda. Pues quedaría contento, ¿no? Si le ves y tienes que hacer así, porque le cayó el techo de pladura en la cabeza o le cayó la pintura, pues... Pero yo lo digo para la gloria de Dios. No lo digo para que digan, ah, mira, no, es para la gloria de Dios. Porque yo antes no era así. Y si lo soy es porque, como alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y tú no te das cuenta hasta que te dicen los que te conocen bien desde que eras pequeñito, este ha cambiado. Es que ha cambiado él. Y entonces ese es el testimonio. El testimonio es ese, de que digan los demás que has cambiado desde que eres cristiano. Amén. Por eso dice Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Porque el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Amén.